test detectan con mucha facilidad a los positivos. Tenemos muchos casos de pacientes asintomáticos con cargas virales muy altas. En contrapartida a los casos que encontramos, por ejemplo, como contactos en la zona más de Asunción y Central, de gente que no ha venido recientemente del lado de la frontera con el Brasil. Quiero hacer una breve referencia porque ha habido, como mencioné antes, un cambio progresivo en los protocolos. Naturalmente, el Paraguay, habiendo sido uno de los países que estableció medidas restrictivas más estrictas, más temprano, ya en la época en que se iniciaba la llegada de los compatriotas y otros extranjeros, iniciamos un aislamiento en un periodo de tiempo donde otros países simplemente solicitaron una notificación en caso de síntomas. Esto ha ido progresando y hemos ido ajustando el protocolo. Es lo que quiero mencionar a continuación. Bueno, ¿dónde hacemos los test? Porque es muy importante clarificar que nosotros no estamos restringiendo los test a los sitios de cuarentena. Muy por el contrario, tenemos varios lugares. En primer lugar, ¿dónde tomamos las muestras? Tomamos las muestras en los hospitales, en los albergues, en los puntos de toma, esos puntos de toma express, como les denominamos, que tenemos, por ejemplo, en el área de la Costanera, en el área de la Caminera, sobre la avenida Eusebio Ayala, y también próximamente en otras áreas del interior del país. Y esto es muy importante, ¿a quiénes le tomamos? Y esto ha ido cambiando precisamente porque venimos perfeccionando ese protocolo. Por un lado, tenemos aquellas personas que hayan presentado al menos dos síntomas de los típicos del COVID. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente con fiebre, con secreciones nasales, con constipación nasal, con dolor de garganta, picazón de la garganta, pérdida de olfato, pérdida de gusto, tos, etc. Teniendo dos de esos síntomas, entonces les tomamos la muestra. Aquellos que están internados con cuadros respiratorios, entonces eso lo hacemos de manera rutinaria, buscando en todo el sistema de salud, incluyendo el sector privado. Los albergues, sobre todo aquí tenemos en cuenta el hecho, como mencionaba antes, de que tenemos muchos casos positivos asintomáticos, es decir, sin síntomas totalmente. En estos albergues también ha cambiado. En una primera etapa, lo que se hacía era tomarle una muestra al día 14 aproximadamente, o un día o dos antes, y la idea era poder liberar a la gente con un test negativo. Como hemos notado la gran afluencia de gente con enorme carga viral y muchos casos asintomáticos, desde hace una semana aproximadamente se ha cambiado el protocolo, en donde ya también tomamos una muestra en el primer día de llegada de estos compatriotas. Lo otro que es muy incorporado también es el tema de los contactos de casos positivos. En el caso de los contactos, naturalmente le hacemos el test tan pronto desarrollan síntomas, o aún que no desarrollen síntomas, lo hacemos en el día 14, ¿verdad? Entonces ahí recién lo declaramos, digamos, libre de posibilidad de contacto. Algunas acciones interesantes en esta semana, sobre todo en este contexto de la problemática que acabo de explicar, estuvimos trabajando con la Secretaría Nacional de Turismo. Se han capacitado ya a mucho personal de 94 hoteles, una capacitación en bioseguridad en preparación para el potencial manejo, gestión de pasajeros en los hoteles en términos de cuarentena o también si hubiera interés en aislamiento. El Ministerio de Salud ha recibido un interés formal por parte de 21 hoteles a lo largo de todo el territorio de la República y estaremos visitándolos para proveerles la certificación pertinente en caso de que tengan ya todos los criterios establecidos de bioseguridad y de capacitación que he mencionado. En la semana también hemos recibido, el día de ayer específicamente, 600.000 mascarillas quirúrgicas, 250.000 mascarillas N95. También tenemos algunos vehículos en préstamo que han sido otorgados por empresas privadas y insumos y equipos varios. Como saben, esto pueden verlo en nuestra página, en nuestro tablero. También quiero hacer socializar algunas licitaciones que muchas de ellas se abren en el día de la fecha, si bien tienen sus cursos normales, que son absolutamente públicos. Quiero hacer énfasis en esto, invitar personalmente a cualquier empresa que quiera. Estas son las licitaciones que están a disposición y que esperamos y ojalá haya interés de todas las empresas posibles, están a disposición de ustedes. algunas de las compras por vía de excepción que se plantean, equipos para laboratorio central, monitores, reactivos, insumos, insumos de protección biológica, detección de gases médicos, entre otros. Son más amplios, pero resaltamos, digamos, algunos de los ítems que tienen mayor relevancia y requerimiento en el ámbito de la contingencia COVID. Una vez más, destacable que toda la información esta se actualiza semanalmente, habitualmente los viernes, así que por ejemplo la información que acabo de adelantarles respecto a las donaciones de la semana probablemente van a estar ya registradas en el tablero día lunes. Pero cuando ustedes entran en la página del Ministerio de Salud Pública, tienen aquí estos seis bloques donde pueden ingresar. Desde las metas en algunos ítems, el capital humano, donde van a encontrar cuánta gente se ha contratado en el ámbito de la contingencia COVID por otra vía, pero para el mismo objetivo, en qué regiones están, hasta qué hospital y en qué número, e incluso discriminado por tipo de especialidad en salud. Ámbito de adquisiciones, conexiones directas con las licitaciones a que he hecho alusión. También tenemos las donaciones, cada uno de los donantes, cooperantes, del sector privado, entes del Estado o las binacionales, por ejemplo, uno puede ver qué ítems fueron donados y exactamente dónde fueron distribuidos. Lo propio se puede hacer con la distribución de los equipos de protección individual y los equipos biomédicos. Cada semana estamos teniendo varias acciones en el plan de contingencia que nos permiten poder afrontar mejor y pertrecharnos mejor para enfrentar esta lucha. En lo que va de la semana hemos tenido algunas visitas importantes. He socializado con la ciudadanía la preparación, por ejemplo, del Hospital Barrio Obrero, con 40 camas disponibles para contingencias respiratorias destinadas a niños, embarazadas y adultos. También hemos visitado la semana e inaugurado dos unidades de salud familiar en Concepción. La importancia de ello es que la atención primaria de salud, justamente que está orientada a un modelo de prevención y promoción de salud que conoce muy bien a la población que está en su territorio social, tiene un rol también muy importante en lo que hace la contingencia COVID, previniendo, educando y también visitando, incluso en zonas como el Alto Paraná, que tiene una labor crítica visitando los albergues, ¿verdad? Por lo que agradecemos mucho a todo el personal de Blanco en particular, bueno, y ahora en referencia a la atención primaria de salud también en particular. El día de ayer también estuve visitando la ciudad de Cabo Azul. Aprovecho para felicitarles también porque hoy es su aniversario. Hemos inaugurado también ahí 40 camas con apoyo de la gobernación, de la intendencia, una remodelación de la urgencia. También en cooperación con el Instituto de Previsión Social y en el marco de esta tarea conjunta de toda la salud pública con todos sus subsistemas, hemos también inaugurado la terapia intensiva en la ciudad de Cabo Azul por primera vez, con una cooperación en términos de equipamiento por el lado del Ministerio de Salud Pública y de infraestructura edilicia y también de recursos humanos por parte del Instituto de Previsión Social. También en esta semana he tenido el gusto de poder reunirme con el sector textil, donde vemos con mucho beneplácito el hecho de que muchas empresas nacionales están reorientándose hacia rubros no tradicionales en el ámbito de salud. Están trabajando denodadamente para conseguir las especificaciones técnicas de protección, incluso a nivel internacional, mandando los materiales y tejidos en ese sentido. También el día de ayer el viceministro Portillo estuvo visitando al sector metalúrgico, donde hemos evaluado también con gran interés un prototipo de camas hospitalarias que está muy avanzado y ojalá esperanzados de que pronto también puedan incursionar con éxito en ese rubro que también es muy necesario en el contexto de la lucha contra el COVID, ¿verdad? Así que en ese sentido, volver a recordar en el ámbito de la cuarentena inteligente que tenemos una enorme responsabilidad. Estamos en la segunda parte, en el segundo tiempo de una lucha difícil. Este segundo tiempo es todavía más importante que el primero. Así como fue difícil entrar en esta primera etapa con los sacrificios desde el punto de vista económico y de libertades personales, también la salida gradual, el despliegue de las etapas de la cuarentena inteligente también es una cuestión que debe llevarse adelante con la máxima responsabilidad. En este momento es difícil hacer todavía una evaluación porque necesitamos tiempo para poder utilizar los indicadores que hemos adelantado en el pasado, de modo a tener una valoración crítica. En el ámbito de lo subjetivo tenemos buenos reportes y algunas cuestiones que también encienden las alarmas. Por un lado, vemos, por ejemplo, algunas empresas constructoras que trabajan con cuadrillas que usan mascarillas del mismo color para establecer quiénes están en la misma cuadrilla, un orden respetando los protocolos sanitarios de manera estricta. Lo mismo vemos en construcción en el sector privado, por ejemplo. Vemos también con mucho beneplácito en zonas de la ciudad con gente comprometida que entiende los conceptos, incluso en barrios humildes, donde vemos, por ejemplo, en las despensas que las señoras tienen, dueña de algunas de las despensas, por ejemplo, tienen lavaderos de manos, congregan también a los vecinos para trabajar sobre la base de la seguridad de todo el vecindario. Entonces, eso es realmente algo muy saludable. No quiero tampoco dejar de mencionar algunas mesas de trabajo muy importantes que hemos tenido en esta semana. Nos hemos reunido con las iglesias, también con referentes del arte, por ejemplo, y estamos trabajando en ello para tener siempre una postura y una predisposición, una preparación de aquellas empresas y aquellos sectores que aún no han entrado dentro de la primera fase de la cuarentena inteligente y para perfeccionar aquellos que ya lo han hecho, ¿no? Recordar un poco algunos de estos indicadores. Como decíamos, vamos a rendir examen frente al COVID y es el COVID el que va a tener la última palabra sobre si ha ido bien o mal. Quiero también expresar, como dije, un poco de preocupación. Hemos visto el no respeto en algunas situaciones del distanciamiento físico y del distanciamiento social, así que instamos a la ciudadanía a hacerlo, porque cualquier tipo de relajación en este momento puede generar un cambio de situación muy delicado y puede realmente hacer que en un abrir y cerrar de ojos mucho de lo alcanzado hasta aquí pueda comprometerse de manera muy grave. Recordar simplemente, sin entrar en mucho detalle, pero ya oportunamente, seguramente en una semana más o un poco más, vamos a estar compartiendo con ustedes qué es lo que vamos a ver. El número de camas, por ejemplo, que están ocupadas, de camas convencionales, de camas de terapia intensiva, que he estado aquí en ese cuadro que ven un poco más a la izquierda, que tenemos aproximadamente 7 modelos estadísticos y matemáticos, cada uno con ventajas y desventajas, que nos va a permitir de una manera consolidada hacer una proyección a 12 semanas de donde esperaríamos que aumente el número de camas de ocupación, de camas de terapia y de camas convencionales, ¿verdad? Por otro lado, aquí tenemos también un cuadro del RO, que es la capacidad de transmisibilidad de la enfermedad, de contagiosidad, por decirlo así. Entonces, cuanto más bajo, más lento la propagación del virus. Si tenemos, por ejemplo, un RO de 2, significa que cada persona asintomática o cada persona mejor positiva contagia en promedio a otras 2 personas. Esto tiene que ver con los llamados que se hacen al 154, donde tenemos los reportes de al menos entre 2 y 4 síntomas asociados al COVID, y eso se acopla de alguna manera también con el número de casos, ¿verdad? La integración de todos estos indicadores nos permite, después de una evaluación de expertos, tener un semáforo que es el que nos va a decir eventualmente dónde estamos parados y si podemos avanzar o si tenemos que poner el freno de mano. Así que agradezco mucho su atención y vuelvo a
estar que el ministro da con respecto al coronavirus en Paraguay.
El tema de la gente se está contagiando colectivamente en albergues. Consultan si no es peor el remedio que la enfermedad.
Bueno, ahí quiero hacer una precisión. Si bien es cierto que eso también ocurre en un determinado porcentaje, hemos evaluado eso con la gente de vigilancia de la salud, creemos que más de la mitad de esas personas ya son positivos al llegar al país. Por eso mencionaba que muchos de estos compatriotas han perdido sus trabajos, sobre todo los que vienen de la zona de San Pablo, han estado algunos días en esa zona donde hay una altísima circulación viral y vienen con una carga viral importante y son asintomáticos. Además, el viaje ha sido bastante dificultoso para muchos de ellos, han tenido 2 o 3 días de viaje hasta llegar a la frontera, permanecen cierto tiempo, entonces al menos la mitad de los reportados ya vienen positivos a la entrada del país. Y dentro de los albergues, naturalmente siempre hay mucho que hay cosas que mejorar, pero también ahí, como decía yo, veo con mucha preocupación el hecho de que hay una suerte de negación en lo que tiene que ver al virus. Tenemos varias historias que lo atestiguan y nuestro personal de blanco que asiste a los albergues también nota conductas que no son también acordes a las medidas que estamos promoviendo.
Consulta de ABC Cardinal, los test no están siendo realizados en, o están siendo realizados en albergues, pero tratamos en su mayoría casi exclusiva del exterior. ¿Por qué no se hacen lugares de concurrencia masiva como supermercados o farmacias?
Sí, porque en primer lugar se hace en todos lados. Acabo de mencionar más o menos toda la estrategia que se hace para la detección. Hay que tener una cierta racionalidad. Voy a parafrasear un poco a una médica científica de la Organización Mundial de la Salud, que es una experta en lo que tiene que ver con el testeo. Lo que nosotros tenemos que buscar es el virus, no es el test. Entonces, el test es una herramienta. Entonces, hay que tener una cierta racionalidad para la búsqueda de los casos positivos. Ahora, cuando tengamos esos otros test rápidos, que también tienen varias limitaciones, ahí se van a hacer los estudios epidemiológicos masivos, pero no buscan tanto el diagnóstico persona a persona como, por ejemplo, poder tener una noción de la gente que ya tuvo la enfermedad, la circulación que tuvo la enfermedad.
Consulta conjunta de Radio 1000 y Radio Cáritas. ¿Qué proyecciones hay en cuanto a la cantidad de gente que podría infectarse en la primera fase de la cuarentena inteligente? Sí. ¿En qué medida la irresponsabilidad de Brasil en cuanto al descontrol de su manejo de la pandemia podría afectarnos? ¿Y por qué eso podría ser difícil para nosotros?
Bueno, los cálculos son bastante difíciles de hacer, pero nosotros vemos como muy auspicioso la estrategia de la cuarentena en albergue, porque hasta ahora nos ha permitido abrumadoramente poder contener esos casos en un ambiente controlado. Por otro lado, ciertamente somos muy respetuosos de las políticas que pueda tener cualquier país respecto a esto. Naturalmente, el Brasil no ha alcanzado aún su pico y vemos, como seguramente lo ve también el propio Brasil, con mucha preocupación el aumento significativo de casos y fallecidos. Resulta para nosotros absolutamente vital tener un control a nivel de la frontera.
Consulta Radio 1000. Los senadores rechazaron el impuesto al tabaco y bebidas azucaradas. El Ministerio de Salud publicó el mismo día que somos el país con el impuesto más bajo al tabaco en la región. ¿Puede el Ministerio de Salud recomendar al Ejecutivo aumentar el impuesto y tiene la atribución del Ejecutivo de hacerlo sin que pase por el Legislativo?
Sí, bueno, ahí hay una valoración que seguramente el Ejecutivo hace respecto al momento, ¿verdad? Ahora, yo tengo una posición muy clara al respecto que no ha cambiado. Yo considero que todos los impuestos a las 3 cosas mencionadas deben ser elevadas sobre la base de una racionalidad del impacto que tienen sobre el sistema. Esa posición no ha cambiado y no va a cambiar.
Consulta de Radio Nacional del Paraguay. ¿Cuál es la propuesta que hacen los dueños de restaurantes de manera prioritaria para el protocolo?
Sí, bueno, se sigue trabajando con ellos. Los protocolos, me gustaría volver a explicar sencillamente que nosotros partimos de las medidas más restrictivas posibles en un extremo, y en el otro extremo tenemos la cotidianidad como la conocíamos antes, como era nuestra vida. La idea es recorrer ese camino de manera muy gradual y muy cuidadosa para asegurarnos de no perder el control sobre la epidemia y que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta a ello, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay una estrategia que busca justamente aquellos sectores económicos que tienen el menor riesgo posible o la mayor posibilidad de adherencia a los protocolos. Entonces, la industria, posteriormente el comercio y finalmente lo que tiene que ver con los servicios y el ocio van más o menos en ese orden. La idea conceptual es que tengamos el menor tiempo de exposición y el menor tiempo de exposición también a número y diversidad de contacto. Sobre esa base entonces está, trabajamos con todos los sectores tienen derechos, pero no todos los sectores tienen el mismo nivel de riesgo.
Una pregunta conjunta que hacen Radio Primero de Marzo y Radio 1. Cuando se dice que aún no vino lo peor, ¿quiere decir que se tiene una proyección de la enfermedad? ¿Se ratifican en ese porcentaje de contagiado el 60% que tendremos?
Sí, bueno, es un poco difícil de hacer esa afirmación. Los números han cambiado. Son escenarios hipotéticos, ¿verdad? Y a veces son sacados un poco de contexto, ¿verdad? Lo que estamos viendo, que es un escenario más realista, es que la mayoría de los países donde ha habido una explosión de casos han tenido aproximadamente entre un 10 y un 20% máximo de su población afectada. Aún con eso, ¿no? Con ese porcentaje han tenido números realmente muy importantes que han excedido a sistemas de salud mucho más robustos que el de Paraguay. Nosotros tenemos un escenario de pico o de saturación del sistema de salud que progresivamente ha sido desplazado más adelante, ¿verdad? En un determinado momento, basado en el aumento o la duplicación de casos cada 5 o 6 días, esperábamos incluso ya una situación bastante delicada para mediados de abril. Eso afortunadamente está empujándose para adelante y es por ello que vuelvo a instar a no relajarnos en las medidas que estamos tomando. Es realmente peligroso si estos casos se dan fuera de las zonas de control de cuarentena, por ejemplo, fuera de los albergues. Realmente eso rápidamente podría generar un impacto enorme sobre el sistema de salud, una saturación y complicar seriamente la atención, ¿no? Entonces, debemos hacerlo. Esto es un tema serio. Como decía, veo con mucha preocupación que hay gente que tiene una negación respecto al virus. Entonces, eso nos hace redoblar los esfuerzos en términos de educar a nuestros compatriotas que están en esa situación temporal, así como a los compatriotas que están fuera, porque también decía yo, y vuelvo a reiterar porque me parece vital, el mejor acto de ciudadanía que puede haber hoy es que una persona de bien que se acerque si tiene sospecha y se haga el test para protegerse a sí misma, a sus afectos y al resto de la ciudadanía. Entonces, nosotros no podemos tener una postura hostil o estigmatizar a la gente que está guardando aislamiento, a la gente que viene a hacerse los test, cosa que lamentablemente ha sucedido en varias zonas.
Radio Primero de Marzo consulta.
Recapitular, 750 muestras, se realizaron 101 nuevos casos positivos, 99 vinieron de Brasil, gente. 9 de 10. Seguimos escuchando lo que dice el ministro.
Radio 1 consulta, desde la implementación de la cuarentena inteligente, ¿han notado que se cumplieron las medidas preventivas o tendremos que volver al aislamiento físico absoluto?
Bueno, como decía antes, ¿verdad? Hemos tenido buenas y malas historias, ¿verdad? Y las malas no son las predominantes, pero son lo suficientemente inquietantes para resaltar que basta que nos descuidemos un día para que nos enfermemos y basta que se descuiden unos cuantos para que la propagación se acelere de manera grave. Así que es importante eso. Por otro lado, también quiero destacar que nuestra gente no solamente en su gran mayoría ha respetado el distanciamiento social, el distanciamiento físico y las medidas higiénicas, sino que las ha incorporado a su conducta y con ello se ha logrado que otras enfermedades infectocontagiosas bajen significativamente. Esperamos ahora la llegada del invierno con más crudeza, entonces es un escenario además desafiante, así que vuelvo a instar a la ciudadanía a que mantenga esas medidas.
Ministro, con respecto a la licitación para la compra de lavarropas, ¿puede dar una aclaración con respecto a eso?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en primer lugar, la licitación del lavarropas está en una etapa de evaluación, es decir, no fue adjudicado, así que no se puede hablar de ninguna situación en este momento. Esta licitación es una licitación pública nacional. Ha tenido ya iniciada en el mes de agosto del año pasado. La primera ha sido declarada desierta porque no había oferentes. la segunda en este momento sobre la base de un precio referencial, ha recibido un solo oferente que está en este momento siendo evaluado. Y esta evacuación se hace también sobre la base, primero que nada, es importante que la ciudadanía entienda, estamos hablando de un lavarropas industrial de 140 kilos. Probablemente pueda ocupar la sala donde estoy ahora yo, e incluye también un mantenimiento a un año, la conexión eléctrica, la conexión de los tubos correspondientes, y entonces y también la capacitación del personal, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy abiertos a cualquier indagatoria, a cualquier pregunta que pudiera haber. Creemos también que, así como es importante el rigor para cualquier persona que esté al frente de la cosa pública, como es nuestro caso, también creemos que es importante mantener el rigor en la información que nosotros vamos a proveer con muchísimo gusto, porque también es importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad de estos procesos. Hemos tenido, de hecho, otras experiencias muy positivas, como por ejemplo algunos parlamentarios que nos han llamado al haber recibido cierto tipo de denuncias y han sido aclaradas rápidamente sin ningún problema. Entonces, para no elevar el nivel de crispación y poder orientarnos exacta y directamente a lo más importante, que es enfocarnos en mantener las medidas de protección, de seguridad, de higiene en un ámbito desafiante como es el de la cuarentena inteligente.
No hay nadie en terapia intensiva. Atención con esto, no, por suerte, y es alentador este detalle, no hay nadie en terapia intensiva.
¿Qué evaluación hacen de los primeros 5 días?
Sí, la única evaluación que se puede hacer en este momento es subjetiva, porque voy a fijarlo en términos...
cuarentena inteligente.
Si nosotros nos hemos comportado mal el día lunes o el martes, probablemente el aumento del caso recién lo vamos a notificar como mínimo en una semana después, o incluso 2 semanas. Entonces, por eso hoy es prematuro poder hacer una valoración objetiva. No obstante, al recorrer uno ve, como decía yo antes, algunas cuestiones quizás anecdóticas, pero que muestran que hay sectores muy comprometidos y hay otros que realmente no están a la altura de lo que hoy se requiere. Quiero aprovechar para decir que aquellas personas, aquellos sectores que hoy están exceptuados de las medidas de cuarentena, también tienen la gran responsabilidad de poner todo lo mejor de sí para que podamos abrir la puerta a los otros sectores que están esperando. En el interín, estamos conversando con la mayoría de ellos para prepararlos de la mejor manera y hacemos voto para que la ciudadanía y todos nosotros podamos rendir un examen con nota favorable frente al COVID y poder avanzar en la fase.
Siguiente consulta del 13. ¿Existe alguna idea para mejorar condiciones en algunos albergues, sobre todo los de Ciudad del Este, que son objeto de denuncias por parte de sus ocupantes? La propia gente del Ministerio reconoce que aún no reúnen todas las condiciones.
Sí, bueno, hay que en primer lugar agradecer en gran medida al CODENA que nos está ayudando de manera muy importante. Esta es una situación muy delicada, tenemos un gran número de compatriotas, hay que generar infraestructura rápidamente. Estas mejorías se hacen de manera constante y agradecemos mucho a todas las personas que han cedido gentilmente también algunos de estos albergues y sobre todo también a muchas de las unidades militares que han particularmente colaborado con el Ministerio de Salud. Naturalmente que el esfuerzo, no solamente del ámbito de la mejoría de la infraestructura de los albergues, sino también de los protocolos que mencioné antes, que se fueron perfeccionando a los efectos de poder detectar mejor a los casos y manejar mejor a los connacionales que están llegando.
En ese contexto, ahora se suman los hospedajes y los hoteles como centros de aislamiento también. Ya 94 fueron capacitados y 26 ya están habilitados, ¿verdad, Ale? Así informó el ministro de Salud. De 94 hoteles y albergues capacitados y hospedajes capacitados, 26 ya están listos para brindar el servicio de albergue.
Plazos y estas situaciones administrativas tienen posibilidad de reversibilidad en algunos casos dentro del marco de la ley. Si se da en ese sentido, entonces naturalmente y si con la documentación y las especificaciones técnicas se aceptará o no los productos y también se van a aplicar las multas que están previstas en la ley.
La situación del Brasil aleja la posibilidad de aplicar alguna flexibilización para que respire la actividad comercial en Ciudad del Este, Pedro Juan y Saltos del Guairá.
Sí, vuelvo a mencionar, nosotros estamos extremadamente preocupados porque la alta circulación viral en el Brasil y además la altísima carga viral que tienen los compatriotas, la mayoría de ellos asintomáticos que provienen del Brasil, realmente nos preocupa mucho de salud pública y creo que tenemos que analizar el tema de la apertura de frontera con mucho cuidado. Además, existe una cuestión práctica. En este momento el Brasil también tiene cerrada la frontera. Yo considero que es una situación realmente riesgosa en este momento. Esperemos que cambie, pero por el momento, desde el punto de vista de salud pública, existe un riesgo muy alto de que pudiera haber una propagación en ese lugar. Y esa propagación puede llevar a una saturación no solamente del sistema en Alto Paraná, sino todo el país.
América TV consulta: en un albergue, cada vez que salta un caso positivo, ¿a cuántos días se le extiende al resto de los ocupantes la cuarentena vigilada?
Como el caso del Liceo Acostañú, donde van a prolongar una semana más y se quejaron los alberguistas.
¿Darse para el 14 y 15 de mayo?
Sí, yo creo que es importante. He mencionado también otro concepto, que es el que la hiperconectividad es igual a la hiperinfectividad. O sea, en otras palabras, términos sencillos, significa cuanto más fácil es desplazarse a mayores distancias, también más rápido se propaga el virus. Eso es lo que explica, por ejemplo, cómo algunos países europeos, donde es realmente muy fácil transportarse, han tenido también esto frente a otros países que tienen peor conectividad, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, si uno compara Nueva York con el estado de California en Estados Unidos, hay también una diferencia significativa en la propagación del virus. Por eso nosotros sostenemos que hay que hacer un control y evitar el desplazamiento incluso de cortas distancias en lo posible, pero ciertamente de mediana y larga distancia, excepto para toda la cadena alimentaria, por ejemplo, y las cargas en el sector comercial, ¿verdad?, que están exceptuados en este momento.
Canal Gen Radio Universo 970. ¿Por qué puede venir un extraño a la casa a trabajar, pero se nos imposibilita visitar a familiares, hijos o padres desde el punto de vista sanitario?
Bueno, cuando viene una persona de afuera a la casa, en primer lugar, los dueños de casa tienen que hacer todo el protocolo pertinente, o sea, exigir que cumplan el protocolo pertinente de distancia física, de higiene, ¿verdad? Y además hay un contacto limitado y sobre todo pueden haber también, se evitan el contacto con algunas personas más vulnerables que pueden estar dentro de la casa. Cuando estamos hablando de nuestros afectos, yo insto realmente a protegerlos. Este es un momento en el que fácilmente, como decía, podemos perder todos los avances que hemos tenido en la lucha contra el COVID. Entonces, es una distancia que va a permitirnos después tener un abrazo con nuestros afectos de manera segura más adelante.
Consulta de Radio La Unión. Desde el Ministerio de Hacienda dicen que en compras públicas se debe priorizar y privilegiar a empresas que contratan bienes, servicios a nivel local. En cuanto a tapabocas, camas, respiradores y trajes de protección, ¿salud está en condiciones de comprar producción nacional o solo importar los que reúnen especificaciones técnicas?
No solamente estamos en condiciones, sino que somos los principales promotores de ello. Por eso mencionaba que hemos tenido una reunión, por ejemplo, con el sector de los residentes del sector textil, justamente también un poco orgullosos de los esfuerzos que están haciendo en el sentido de poder acercarse a las especificaciones técnicas, que son complejas por una cuestión de obtener la materia prima que se requiere para esto, ¿verdad? Entonces, vemos con buenísimo ojo que la industria nacional se reconvierta, que aborde estos rubros no tradicionales en el ámbito de salud, ¿verdad? Así que vamos a promover y hacerlo. Por el momento todavía faltan algunas etapas, pero están avanzadas.
Unicanal consulta: que usted mencionó que los compatriotas que vienen del exterior tienen altas cargas virales por las condiciones en las que están. Esta decisión de cierre de frontera, no está vulnerando aún más su condición de salud, no es recomendable priorizar el ingreso para tratarlos.
Sí, no, la alta carga viral tiene que ver con la zona de donde vienen, ¿verdad? Y con que son sintomáticos, ¿no? Y una vez que entran, la mayoría de estas personas son sintomáticas, se las vigila, hay brigadas sanitarias que justamente hacen la evaluación diaria de estas personas, y si hay alguien que requiere atención hospitalaria, naturalmente es retirada de esos lugares y es remitida a un hospital. La mayoría de los compatriotas que están llegando, como son trabajadores, son gente joven, y la mayoría de ellas no tiene síntomas. Entonces ese es el peligro realmente, que pues, tienen una alta contagiosidad, se sienten perfectamente bien, incluso eso les hace dudar de la existencia del virus, ¿verdad? Entonces, como decía, naturalmente aquellas que tienen síntomas importantes o síntomas son reubicados en albergues exclusivos para COVID positivos, y los que tienen síntomas que así lo ameriten son incluso remitidos a los hospitales de la zona.
Consulta del diario ABC. Usted explicó acerca de la importancia de los protocolos de comercio como tiendas y restaurantes. ¿Sería factible implementarlos en la próxima semana?
Yo creo que es un poco temprano, porque la dificultad que tenemos
en otros términos
para hacer una valoración objetiva de cómo nos fue con lo que está exceptuado hasta aquí, necesitamos al menos una semana más, ¿verdad? Al fin de la otra semana. Entonces, es difícil hacer una valoración hasta entonces. Yo creo que ahí recién podemos plantearnos eso, pero se puede ganar tiempo justamente en el perfeccionamiento de los protocolos de todos aquellos sectores económicos que están prestos para iniciar la segunda etapa.
ABC Cardinal y ABC TV Consulta. ¿Existe riesgo de que, al ser Brasil el centro de propagación, Paraguay sea arrastrado?
Sí, naturalmente, existe un alto riesgo de ello, y es por eso que estamos tomando estas medidas, y la estrategia de los albergues y las cuarentenas es absolutamente fundamental, y el ingreso restringido también nos parece absolutamente indispensable por el momento.
Con respecto al tema de las personas que están en los albergues y quieren trasladarse a un hotel salud, sí, ¿puede hacerlo? Y si es así, ¿qué requisitos para poder acceder a eso?
Estamos a punto de cerrar eso. Justamente mencionaba los avances que hemos tenido. El Ministerio de Salud va a estar recorriendo esos 21 hoteles que han manifestado su interés y que ya han hecho la capacitación en bioseguridad. Se les va a certificar si reúnen todos los requisitos, y una vez hecho eso, van a expresar su interés en alojar ya sea personas en cuarentena o personas incluso en aislamiento por ser COVID positivo. Veremos en dónde expresan su interés, y una vez hecho eso, tenemos que hacer una coordinación con el Poderma también, sí, nosotros somos muy partidarios de que vayan a estos hoteles con una cobertura de brigadas sanitarias, porque además desde el punto de vista...
Yo me despido de Enfoque 800, pero seguimos escuchando al ministro.
Ideal, digamos, para guardar la cuarentena necesaria.
¿Podría reiterar, ministro, la cantidad de personas internadas y si hay personas en terapia? Sí,
vamos a cerrar eso próximamente, porque todavía necesitamos el reporte del día de la fecha. Les puedo adelantar que no tenemos nadie en terapia intensiva. Y tenemos, sí, algunos cambios en internados. Tenemos al menos un internado, mencioné uno de los 101, es un internado, pero también es muy posible que se hayan dado altas del hospital en estos días. Y entonces ese número seguramente lo tendremos al final de la mañana.
¿Se maneja la posibilidad de que en los albergues haya un aislamiento entre sospechosos y positivos? ¿Se convirtieron en un lugar de contagio entre lugares?
Sí, de hecho hay una redistribución en este momento, como mencionabas, de los albergues que tenemos, se están reconvirtiendo algunos para alojar exclusivamente a pacientes COVID positivos, y la idea es poder hacer que muchos de los que están en cuarentena y no son positivos, entonces puedan ir saliendo de acuerdo a un protocolo que, como mencioné, ha tenido ajustes en las últimas semanas.
¿Es factible el pedido de los peluqueros que piden abrir sus negocios de manera no ir a las casas?
Sí, bueno, eso se está evaluando. El Ministerio de Salud está trabajando con ellos de manera constante. Como he mencionado, el concepto es el siguiente, ¿verdad? Cuando uno va a la casa, los servicios que se hacen a la casa, el número de contactos es más restringido, y además se puede hacer un rastreo tanto de los que estuvieron en la casa o del peluquero que vino, en caso de haber caso positivo, y se restringe eso. Ahora, sin embargo, si uno va a un lugar donde van clientes de distintas partes, de distintos sectores, por más que se tomen todos los recados, en caso de haber una falla, ya el espectro de los conglomerados es muchísimo más amplio. Esa es la lógica sobre la cual se basa esta primera fase de la cuarentena inteligente.
Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias a la prensa, un saludo a la ciudadanía.